Radio Cuyum.
Lo estuvimos hablando en varias ocasiones, así que ya está conectado. Doctor Gabriel, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
¿Todo
no
bien?
Soy doctor, soy licenciado.
Ahí va. Bueno, es casi que no se nota la diferencia, pero es muy importante aclararlo acá. Gabriel Ciccone. No sé tampoco si se pronuncia así su apellido. Yo le digo Ciccone, hay gente que le dice Ciccone, Ciccone. Es medio confuso, díganos, para que nosotros también podamos hablarlo y presentarlo con propiedad.
Yo no sé muy bien, así que cada uno lo mencione como quiera. Me presento generalmente como Gabriel y a secas.
Gabriel.
Está todo bien.
Perfecto. Bueno, coméntenos un poquito, para quienes no lo conocen, pero... Usted ya es prácticamente amigo de la radio, yo considero amigo de los barrios también, porque ha estado trabajando mucho en territorio, a pesar de que ahora esté en la parte de estatales, pero yo considero que el territorio nunca se va de los profesionales, y por ende también nos va a comentar, a hablar sobre la salud mental acá, relacionado a los ámbitos laborales, relacionado a las barriadas, y bueno, todo lo que nos quiera hablar, comunicar en esta ocasión.
Bueno, sí, estuve más de 5 años trabajando en el barrio, con todo gusto. Es cierto que me gusta trabajar en los barrios y seguir permanentemente en contacto con los barrios, porque de una u otra manera uno sigue trabajando para el barrio y para los barrios.
Por supuesto.
Desde otra función, que en este momento estamos en el Departamento de Salud Mental de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado,
claro,
que acaba en diciembre de abrir el Departamento de Salud Mental, y la idea es que la salud mental sea parte también de las condiciones laborales y empiece a tener una entidad como defensa del trabajador y que la salud mental sea parte de los temas de conversación, porque hoy por hoy los problemas de salud mental son prevalentes. El mismo ministro de Salud de la provincia admite que 1 de cada 3 personas tiene algún tipo de problema de salud mental. Por primera vez la salud mental está en la agenda pública también. Entonces, el sindicato ATE ha tenido la idea de abrir un departamento de salud mental y, atendiendo la gravedad de la situación, de intentar proteger a los trabajadores de alguna manera. Y en este sentido es que, bueno, vamos, proponemos una serie de formaciones, por ahora de presentaciones de salud mental, y tratando de atender también todas esas personas que están con carpeta médica por salud mental, que están en peligro de ser bueno, despedida de su trabajo por tener algún tipo de padecimiento mental. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso y tratando de constituir un marco normativo para que se proteja a la persona que sufre, fundamentalmente.
Sí, la pregunta en este caso es, bueno, es Departamento de Salud Mental en ATE, empleados estatales. ¿Cómo está la situación, no digo de los empleados estatales en general, que sabemos que es de mucha tensión? ¿Cómo está en relación a eso? ¿Cómo se relaciona con la salud mental? ¿Cómo se relaciona con los constantes despidos, temores por el despido, por las medidas que se están tomando a nivel nacional y se están también replicando de la manera provincial?
Bueno, eso que estás diciendo, Pilar, tienen nombre y apellido. Se llaman condicionantes sociales de la salud mental, donde los condicionantes sociales de la salud mental son temas como la pobreza, el desempleo, el racismo, las violencias, etcétera. Entonces afectan directamente a la salud mental. Siempre, o sea, inclusive en la universidad, nos forman y nos enseñan que la salud mental es un tema prácticamente individual, que es por una cuestión de salud de cada persona. Bueno, cada persona tiene la predisposición y cada persona se tiene que buscar su solución.
Claro.
Sin embargo, con los años, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dice, no, no, un momento, hay un contexto y hay una realidad que afecta al ser humano. Ya Freud lo decía, lo llamaba principio de realidad, y en las series complementarias freudianas hablan del factor desencadenante, es decir, eso que ante una predisposición hace que uno se entre en crisis y se descompense. O sea que no podemos menospreciar las consecuencias de lo que está pasando. Entonces, es tan así que, por supuesto, que hay gente que se queda sin trabajo o se queda sin casa, y por supuesto que le va a afectar no solo la salud mental, le va a afectar toda su vida. Pero el tema de la salud mental justamente es que es la segunda causa prevalente de años afectados a una discapacidad y de años perdidos a la discapacidad, segunda causa, ¿eh? La primera son las enfermedades no transmisibles. Pero, ¿qué marca esta estadística? Que es la segunda causa según la OMS, pero que afecta al resto de las causas también. Claro. Porque una persona que tiene algún padecimiento mental afecta su diabetes, afecta su hipertensión, afecta la obesidad. También una persona que tiene padecimientos mentales tiene más posibilidades de tener lesiones o de tener enfermedades transmisibles. Lo que, por ejemplo, caso dengue o caso COVID, se atacó el virus. Claro. Pero en realidad son epidemias que nos estamos olvidando que el principal factor de protección es el ser humano.
Claro.
Es el cambio de conducta del ser humano, lo cual no se trabajó sobre eso, y por eso justamente es que muchas de las campañas fracasan, porque nos estamos olvidando que no es solo un virus. Hay un ser humano que interviene en todo esto, y el cambio de conducta del ser humano es lo que trabaja la salud mental y es lo que nos beneficiaría en estas epidemias que son tan importantes.
Claro, y calculo que también, bueno, en este caso no es una epidemia que genera algún virus, pero sí la situación en general sociopolítica afecta a la salud mental y en el caso de los trabajadores del Estado, ni qué hablar. Preguntarte un poco sobre este departamento, ¿cómo funciona? ¿Quién va a estar dirigido? ¿Cómo va a funcionar? Y bueno, yo me acuerdo un viejo sabio que me decía, sin plata es medio complicado llevar a cabo todos estos proyectos. ¿Hay una intencionalidad de poner ahí el recurso que se vea, el recurso del dinero que es tan importante para sobrevivir y subsistir, en este caso en el departamento?
Sí, pues, me hiciste acordar a alguien que dijo alguna vez, sin recurso económico, toda política pública es una expresión de deseo.
Exacto.
Bueno, por ahora estamos en pleno desarrollo, en pleno armado. Y nos tocó, para colmo, en un momento complicado, porque en diciembre se pensó en comenzar a trabajar, y en diciembre nos encontramos con un DNU, en enero una ley ómnibus, en provincia 26 proyectos de ley para reformar el sistema de salud.
Claro.
Con lo cual estuvimos abocados a estas urgencias que nos aparecieron, por lo menos yo no la tenía prevista.
Claro.
Y tuvimos que empezar a estudiar DNU, leyes y demás. Con el tema ley ómnibus, por ejemplo, a nivel nacional existía la posibilidad de que se reforme la ley de salud mental, con lo cual se trabajó ampliamente y se logró que la ley de salud mental quede afuera de la ley ómnibus y quede afuera de las reformas, al menos por ahora. Digo al menos por ahora porque uno nunca sabe cuándo se va a retomar ese proyecto de reformar la ley de salud mental, pero bueno, ya estamos al menos preparados porque la OMS y OPS y muchas instituciones internacionales de gran importancia nos apoyan en que no corresponde modificar la ley de salud mental, al menos en los términos que lo están planteando el Ejecutivo Nacional.
Por supuesto.
A nivel provincial, hay algunas leyes que hemos trabajado más, por ejemplo, la de prevención y promoción de la salud, que tiene una nota, la nota L22, creo que si mi memoria no me falla, que estuvimos trabajando bastante más porque se dedica a enfermedades no transmisibles especialmente, sin detenerse en justamente en los cambios de conductas del ser humano y sin detenerse en la salud mental de las personas, con lo cual es difícil armar un proyecto de promoción y prevención en salud sin tener en cuenta la salud mental.
Claro.
Después también en provincia, bueno, dentro de todo este paquete de leyes que fueron muchísimas del Ejecutivo Provincial, hay otra que de juegos de sacar plata de juegos y casinos para la Dirección de Salud Mental y que la Dirección de Salud Mental tenga un presupuesto identificado para la dirección, lo cual hasta ahora no había.
Uh-huh.
Eso en principio es una buena noticia,
sí,
porque realmente es una buena noticia, pero no sabemos qué proyectos tiene la Dirección de Salud Mental para todo ese dinero. Si bien no es que lo va a recibir mañana, porque falta un proceso importante, pero también me parece que tienen que presentar proyectos para saber en qué se va a invertir.
Por supuesto.
Y todavía no lo sabemos porque no hay psiquiatras, no se piensa aumentar los sueldos de los psiquiatras tampoco, no se piensa aumentar los sueldos de los psicólogos tampoco, por lo tanto hay falta de recurso profesional, pero tampoco los profesionales no quieren venir al sistema público porque se cobra poco. Entonces, bueno, si hay un incentivo más como el que se está planteando, creo que a lo mejor podría presentarse un incentivo económico, en fin, de jerarquización del sistema público, porque el desprestigio que está sufriendo hoy el sistema público de salud, como el desprestigio que está sufriendo el sistema de la educación pública, repercute en que mucha gente no quiera venir al sistema público de salud.
Claro.
Porque es un desprestigio en realidad que está armado, ¿no? Digamos, hay grandes profesionales, se hacen grandes cosas, realmente se trabaja mucho y bien, pero bueno, este desprestigio lleva a otros intereses que no tienen nada que ver con la salud y hace que la gente no quiera venir, porque entre que se paga poco, se trabaja mucho y además nos señalan con un dedo, sí. Bueno, es lógico que no se quiera venir.
Sí, es un efecto Pigmalión ahí también, en el sentido de que, bueno, quienes los profesionales de la salud están alejándose cada vez más del Estado, pero al mismo tiempo los usuarios se están acercando cada vez más, porque no se pueden pagar una obra social, porque la prepaga se fue a las nubes. Entonces, genera ahí también como una congestión bastante fuerte en los hospitales, en las salitas, cada vez están más llenas porque la gente se va a hacer atender ahí, pero hay menos profesionales, los profesionales están precarizadísimos, entonces hay como una cuestión ahí muy fuerte y que, bueno, lo podríamos también charlar durante horas y horas sobre, no sé, como posibles cuestiones para tener en cuenta sobre la situación, pero lo cierto es que por el lado de los profesionales de la salud, la situación es difícil, ¿no?
Es absolutamente así, y de hecho yo lo escuché decir al ministro Montero decir exactamente lo mismo que acabas de decir vos.
Uh-huh.
O sea que no hay debate. Sabemos que la salud pública está realmente mal, y sabemos que hay muchísimos profesionales que en estos últimos meses se han ido del sistema público de salud, no quieren venir al sistema público de salud, y que la situación económica hace que haya más usuarios del sistema de salud. Es exactamente así.
Uh-huh.
Así que bueno, probablemente, no sé, uno siempre tiene esperanzas,
uh-huh,
que a partir de una situación tan crítica como la hay, que efectivamente es crítica, nos podamos sentar entre sindicato y gobierno y buscar soluciones en conjunto, de manera colaborativa, uh-huh, donde no sea siempre la discusión de la negociación salarial, donde uno termina siempre en la calle luchando porque el gobierno es insensible ante este tipo de pedidos. Bueno, ahora que el gobierno admite que todo eso que veníamos diciendo durante años sucedió,
uh-huh,
y admite que hay una crisis real porque pagan poco, porque es así, porque pagan poco y desprestigiaron mucho. Bueno, a lo mejor ahora que hay este acuerdo, digamos, del diagnóstico, podemos sentarnos y colaborar, porque la función del sindicato no es solamente salir a la calle en una pelea sindical, sino muchas más, y una de las funciones es, a partir de ahora, es la protección de la salud mental del empleado público. Así que nosotros estamos abiertos a ser colaborativos con quien lo necesite, compartiendo estos diagnósticos que vos acabas de hacer y que lo escuchamos al ministro también hacer. Así que con todo gusto, el sindicato está para aportar soluciones.
Clarísimo, sí. Hay que elevar la vara y hay que seguir luchando porque, bueno, ahí se encuentran las grandes conquistas. Obviamente que hay que poner de las dos partes, no solamente de los sindicatos, sino también del lado gubernamental, que por ahí es lo difícil, lo complejo, hacer entender esto, ¿no, Gabriel?
Sí, porque vivimos en una época donde prima el individualismo. De hecho, hay un libro que salió hace poco de Eric Sadin, no sé si se pronuncia así el nombre, sobre se llama así, el individualismo tirano, donde queremos vivir sin ley, sin red, y donde se exacerba la función de el yo puedo todo y no necesito de nadie. Y bueno, es todo lo contrario a lo que significaría un factor protector de la salud mental. Los factores protectores de la salud mental, uno de ellos al menos, es justamente que la comunidad tenga participación y tengamos participación comunitaria, donde mientras más unidos estemos como comunidad, como barrio, como trabajadores y tengamos un sentido de pertenencia, mejor va a ser resolver los problemas. El ser humano es un ser gregario, el ser humano no es un ser aislado, no es un lobo solitario, es un ser de manada. Necesita la comunidad, necesita un otro, necesita estar en un grupo y necesita que siempre se necesita de alguien. Entonces lo importante, esta insistencia que se hace como una campaña dirigida hacia el individualismo, lo único que hace es otra clase de encierro, que es encerrarnos en nosotros mismos y hacernos creer que no necesitamos de nadie. Y es exactamente todo lo contrario.
Exacto.
Todos necesitamos de todos, inclusive sería conveniente entre las personas que estamos, al menos las que nos denominamos pueblo, limar diferencias o no darle por lo menos tanta importancia a las diferencias y empezar a hablar a partir de las coincidencias, porque está claro que estas luchas sociales que se dieron y que se están dando y se van a seguir dando, se van a lograr alguna victoria social a partir de que nos unamos.
Clarísimo.
Y que trabajemos en las coincidencias, no tanto señalar las manchas y las diferencias, porque las diferencias las tenemos en todos los sectores. Acá el desafío es trabajar a partir de las coincidencias y saber que hay cosas que son irrenunciables, como los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos, el derecho a la salud y, por supuesto, el derecho a la salud mental.
Exacto, Gabriel. Esta parte, esta totalidad, ¿no?, de cosas en las que tenemos que trabajar, nos ha parecido un mensaje, si se quiere, esperanzador lo que nos traes. Es como una salida en el otro, que es lo importante. Y bueno, quedamos también atentos y atentas a este nuevo proyecto de salud mental, el Departamento de Salud Mental de ATE, para cualquier novedad, porque nos interesa seguir sabiendo qué es lo que está pasando con nuestros profesionales, con quienes nos atienden día a día, y tenemos relación constante. Entendemos esto que nos decías, que la salida también está en el otro, en la otra. Y bueno, quedamos a disposición de todo lo que nos quieras compartir. Siempre es un gusto tenerte en los micrófonos de la Cuyum.
No, al contrario, gracias a ustedes, porque mientras más se hable de salud mental, creo que sería bueno empezar a normalizar esto de hablar de salud mental, que no sea un tabú, que la salud mental no sea solamente hablar del Sauci y del Pereira y de los y de las enfermedades, donde tenemos que empezar a ver, el mejoramiento y la promoción de la salud mental especialmente, uh-huh. es una construcción social.
Exacto.
Por lo tanto, eso lo dice, eso es la definición de salud, está dentro de la definición de salud mental. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que si queremos una mejor salud mental, la salud mental es un tema de todos, trabajado entre todos y en comunidad.
Clarísimo.
Nunca en encierro.
Por supuesto, Gabriel, compartimos esto desde acá. Y bueno, muchísimas gracias por estar hoy acá en los micrófonos, por teléfono en esta ocasión, pero las próximas y en anteriores también has venido. Las puertas de la Cuyume están abiertas para vos y para todo representante de ATE que quiera conversar sobre esto. En este caso nos aúne la salud mental, pero sabemos que hay muchísimos otros temas que también podríamos charlarlos. Así que muchas gracias por estar hoy acá.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por el aire.
Ahí estaba Gabriel Ciccone, profesional de la salud, presentando el proyecto del Departamento de Salud Mental de ATE. Nos contaba un poco de las funciones, de los motivos, nos hablaba sobre la salud mental, desprendiéndonos un poco del tabú, de las enfermedades, de las hospitalizaciones, relacionándolo también con los ámbitos laborales, la situación que están viviendo nuestros trabajadores del Estado. Y bueno, de todo un poco ahí hemos charlado con Gabriel, que como siempre está dispuesto a escuchar y también a decir su opinión sobre lo que está pasando y sobre lo que nos pasa a nosotros como comunidad. Así que es una palabra que nos interesa tener acá. Nosotros seguimos haciendo Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum y te agradecemos muchísimo a vos, oyente, que nos estás sintonizando por el 89.3.
Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM, la radio de tu barrio.